Como mujer, la única.
La única. Vos fuiste directora de aduana, fuiste fiscal, ahí ya estamos hablando de y parlamentaria.
Sí, así es. Porque justamente estuve haciendo estos días un análisis de todas las mujeres que pasaban por el Congreso. Ajá. Y vos sabés que en total en la historia del Paraguay solamente 87 mujeres pasaron por el Congreso en ambas cámaras.
No en toda la historia. En toda la historia,
sí.
Ese número va a crecer.
Tengo todo eso. Y vamos a ver, Gustavo, con este sistema del desbloqueo, cómo queda el tema de las mujeres. La primera gran prueba, como decía yo en una charla, un congreso de mujeres el sábado pasado, va a ser para los partidos Colorado y Liberal en sus internas. Porque ahí, si bien el Partido Liberal tiene una lista paritaria, quedarán aquellas personas votadas, más votadas para las generales. Entonces, sí, realmente va a ser un desafío muy grande ver cuántas mujeres quedan luego de las internas para las listas de las generales.
Claro, claro. Ese trabajo.
Y ahí otra vez el desafío.
Sí, esa recopilación que hiciste, yo te voy a escribir después y te voy a robar con el crédito correspondiente porque me parece muy interesante, ¿verdad? Para poder publicar.
Sí, tengo todo en PowerPoint.
Mira,
te paso sin problema.
Te voy a pedir después, diputada. A ver. El Partido Colorado, vos hablaste de la situación del PLRA que plantea la oferta paritaria, ¿verdad? Así, un hombre o una mujer.
Una mujer.
En el caso del Partido Colorado, uno de los movimientos tiene la primera mujer en la lista 4, en el número 4 del Senado. En el caso del otro movimiento tiene el número 5. ¿En Patria Querida cómo hicieron?
Y en Patria Querida, por ejemplo, te digo, en Asunción somos de 7 candidatas a diputados, 4 somos mujeres.
Sí.
Somos más mujeres que hombres las candidatas. En Senado te voy a mentir, pero creo que estamos así más o menos 1 cada 5 también. Fue muy difícil conseguir candidatas. Eso a mí me consta porque yo invité a muchísimas mujeres para ser candidatas.
¿A que se animen?
A Senado, a diputados, sí. Y vos sabés que reboté en la mayoría de las ocasiones. Sí. Es difícil. Sí. Entonces, pero sí, el gran desafío es que la gente le vote a las mujeres, ¿verdad? Sí. Porque con este sistema de desbloqueo vos podés elegir votarle un hombre o una mujer. Sí. Entonces, de acuerdo a eso, será trascendental cómo queden las, como te digo, nuestras internas. Nosotros tenemos un solo movimiento, entonces máximo lo que puede ocurrir es que se cambien los lugares en la lista, pero vamos las 4 mujeres para abrir.
En el caso de ustedes, la situación es que no hay sobreoferta de candidatas mujeres. En el caso del Partido Colorado es por una cuestión de postergar, ¿verdad? De darle menos espacio, porque en realidad hay muchísimas mujeres que quieren ser candidatas.
Hay muchas mujeres.
Diputada, recuérdame un poco cómo queda la lista de Asunción de Patria Querida, por favor.
Y Asunción, yo estoy en el número 1, Rocío Vallejo. Número 2 está Sebastián Jiménez.
Sí.
Número 3. Ya me olvidé con los números. Lía Rodi, Alice Vera, Aide Vera, después está Sebastián García,
sí,
también, ¿verdad? Actual diputado, o sea, 2 actuales diputados y luego 5 personas nuevas que se suman a la lista.
Uh-huh.
Y bueno, vamos a ver cómo nos va en realidad ya en las generales, que esperamos que podamos volver al Congreso.
Sí, diputada, en tu caso, ¿cuál es el cálculo que vos haces? Porque hoy sos diputada por el Departamento Central, ¿verdad? Si me decís, sí, ¿sabes que votaba? Me mudé. Bueno, entiendo que es una cuestión geográfica, pero en Central es mucho más fácil la batalla.
Bueno, en realidad, yo creo que ninguna batalla es fácil, Gustavo.
No, por una cuestión numérica.
Sí, bueno, puede ser por una cuestión numérica. Lo que pasa es que mi vida entera está en Asunción desde que nací prácticamente, ¿verdad? Y te puedo decir un poco, como te decía el otro día en tu programa también, el recibimiento de la gente es muy bueno, el recibimiento en las redes también. No sé si ya viste lo que había anunciado como primicia en tu... perdón, no era contigo. perdón, me equivoqué, programa.
No importa.
No, pero igual te invito a que veas mi PC móvil, cartelería móvil que está en mis redes, ¿verdad? Que es mi método de hacer propaganda. Yo realmente, te vuelvo a reiterar, ninguna batalla es fácil, pero estamos apostando toda Asunción, sí, Gustavo. Sí. Estamos apostando a full Asunción para poder ingresar.
No, yo creo que Patria quería, a ver, 7 diputados. Yo creo, sí, que el Partido Colorado, por esta cuestión del... Antes, pues, ¿qué ocurría? El Colorado, uh-huh, enojado con la clase política, decía, y le voy a votar a mi candidato a presidente, porque él, como decía Argaña, Argaña pues decía que el peor de los colorados es mejor que el mejor liberal, decía, por ejemplo, palabras más, palabras, sí, menos, ¿verdad? Pero después, sí, cruzaba su voto sí, Colorado, cruzaba, cuando no le gustaba el que encabezaba la lista. Y hoy, pues, uno le va a gustar de la lista, sí o sí. Entonces, por una cuestión de, uh-huh, cambio de sistema de votación, yo creo que el Partido Colorado o va a mantener o va a ganar una banca más en Capital. Yo lo que creo que Pachequería va a mantener su caudal, y a quien le veo bastante flojo en Capital es al Partido Liberal, que de hecho hace muchas elecciones que Capital viene flojeando, ¿verdad? Más allá de que haya
ganado. Tiene una diputada, claro, Celeste es ahora la diputada, sí, por Capital, una sola. Nosotros tenemos 2 bancas, sí, y 4 bancas tienen los colorados.
Claro, pues si nos vamos al tema municipal, sí, el Partido Liberal ganó una concejalía más con la señora Forestieri, pero Patriquería tiene 3 concejales, ¿verdad? O sea,
Patriquería tiene 3 concejales con 27.000 votos, sí, en unas municipales, sí, recientes. O sea, es que yo sigo apostando a que va a haber mucho voto cruzado, por lo que me dice la gente en la calle, sí, Gustavo. O sea, la gente te dice, mira, yo soy colorado o soy liberal, pero me gusta tu trabajo, ¿verdad? Porque venimos con una gestión sostenida de un trabajo serio, sin escándalos, sin exabrutos, pero haciendo, creo, lo correcto, ¿verdad? Denunciando hechos de corrupción, uh-huh, trabajando en la parte técnica, haciendo críticas al, sí, críticas al gobierno y a las autoridades de turno. Entonces, ese trabajo es reconocido, eso me pone muy contenta, sí, porque la gente reconoce y un poco se nota también que la ciudadanía está siguiendo más de cerca la gestión, claro, de sus congresistas, que eso es súper importante.
Ese que vos decís sin esa bruto y sin escándalo, es con dedicatoria, te pillé todo, diputada.
Pero... No, yo respeto la forma de hacer política de cada congresista, ¿verdad? Yo respeto, porque a mí me suelen reclamar, vos tenés que gritar más, ah, tenés que subir sobre la mesa. No, es que no lo van a lograr conmigo, porque yo no soy así, no me parece, a mí no me parece, a otros le parece fantástico.
No, yo creo que se puede. No, yo no coincido con eso, ¿verdad? Porque se puede cuestionar con elegancia, eso no es cierto, ¿verdad? Es más, vos sabés que yo aprendí con el tiempo, yo cuando comencé a hacer periodismo hace muchos años, hace unos cuantos, ¿verdad? No soy más tan joven.
¿Cuántos años? Nos conocimos nosotros hace 5 años.
Y ahí empezaba.
Antes de la época de campaña.
Y ahí yo empezaba, sí, a hacer periodismo en serio, ¿verdad? Jugué también un poco antes a hacer periodista, pero ahí empezaba en serio y me encantaba llamarle y putearle a un entrevistado, ¿verdad? ¿Y sabes qué lográs con el tiempo? Lográs que no te atiendan el teléfono.
No te atiendan.
Y al no atenderte, claro, el teléfono, lógico, vos no le puedes cuestionar, ¿verdad? Porque tampoco tiene, claro, sentido cuestionarle sin que esté, por lo menos, telefónicamente. Entonces aprendí, claro, que a veces vos podés ser más firme con la crítica, siendo correcto, ¿verdad?
Educado. Porque, sí.
Y claro, porque ahí no te puedes acreditar. Cuando me pasó, sí tuve ese abrupto, por ejemplo, el de Paniagua, me molestó tanto. Venía de atender a 2 tíos más de 40 días en terapia. Se me mueren los 2 de COVID y sale Paniagua y dice, hay que agradecerle a Marito por su encomiable gestión y 3.000 muertos nomás. Sí. Ahí le puteo un poquito, pero sí, sacando ese, no tengo otro episodio en los últimos años, porque entiendo que también puede ser firme, pero ser correcto en la crítica. Entonces la otra persona, sí, no te puede decir, no te puede cortar el teléfono, no te puede decir mal educado, o no puede desviar, sí, la discusión hacia la forma en que le cuestionaba, ¿verdad? Creo que ahí mismo coincido contigo. Bueno, ahora para lo que te llame. Lo de Antonio Frete era
Vox Populi. Sí, varios.
Sí, este era asuntos varios, ¿verdad? Y ahora, sí, vamos a, como dicen ustedes los parlamentarios, al estadio tal, ¿verdad?
Al orden del día.
Sí, que esa es una palabra que ustedes nomás inventaron en realidad. Bueno, existe la palabra estadio, pero esa inventaron los diputados, ¿verdad?
Sí,
pero
así nos dan ahí las instrucciones, sí, en la Cámara, sí, los antiguos.
Bueno, diputada, lo de Frete sabíamos todo, ¿verdad? Era Vox Populi.
Y es una cuestión de que, como yo decía ayer en otros medios, Gustavo, un chisme de pasillo que siempre se decía, que siempre se decía que venimos aguantando hace tiempo, pero yo no sé si ya surgió algún meme, decía yo ayer, existe la coima documentada, la coima documentada, dice, no existe la coima documentada, bueno, la coima documentada. Pero realmente esto es lamentable, es bochornoso a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Es una vergüenza que el hijo de un presidente de un poder del Estado en este momento, ¿verdad? Que sigue ahí inamovible, estaba leyendo recién las declaraciones, sí, bueno, que como que hay gente que lo defiende. A ver, es cierto, no es él el que está cometiendo, y cuando hablamos evidentemente de un ámbito penal, la responsabilidad es personalísima, pero acá hay una responsabilidad ética, una responsabilidad de representatividad de un poder del Estado. De por lo menos de vergüenza debería irse este señor que se está por jubilar, lo estamos aguantando hace cuántos años, décadas en el Poder Judicial, y tenemos que aguantarlo hasta marzo porque él dice, yo no fui, pero por favor, cuántas cosas, dime de pasillo que lógicamente no los podemos corroborar, pero en este caso, o sea, estaba leyendo incluso las declaraciones del hijo Gustavo, no los medios hoy, y diciendo... A mí no me pueden, o sea, incluso poniéndose en ese rol, no me pueden atribuir tráfico de influencia porque no soy funcionario, porque estoy en Itaipú y el de Itaipú no es funcionario. Imagínate al análisis que llegó el tipo, ¿no? O sea, por vergüenza, por lo menos, debería irse, ¿verdad? Por mucho menos se fueron otras autoridades, por lo menos para salir del foco de la atención y decir, bueno, me retiro con un poco de dignidad. Claro. Pero por lo visto no lo vamos a lograr, yo ya veo que eso no va a quedar así, este no va a ocurrir, señor no se va a ir.
¿Ustedes van a iniciar un proceso de juicio político en la siguiente sesión?
Mira, nosotros la posición del tercer espacio, Gustavo, para que la ciudadanía también entienda, dentro de la Cámara de Diputados somos 80 diputados, sí. 8 somos del tercer espacio, Katia, Norma, Carlito Rezala, Tito, Seba Villarejo, García, Jorge Brites y yo, 8 de 80. ¿Qué hacemos 8? Ni siquiera para firmar el nivel obligatorio que debemos ser 15, ¿verdad?
15 de
entonces nosotros dijimos, por supuesto que vamos a acompañar un juicio político cuando veamos la firma de todos los que necesitamos para llevarlo adelante, porque si no esto va a ser otra vez todo un show como ocurrió últimamente, en donde hay diputados que se esconden, diputados que se ausentan, diputados que votan en contra. Entonces, nunca tenés los números. Esto se trata netamente de matemáticas, números, ¿verdad? Porque lastimosamente no todos pensamos de la misma manera y otros ya están viendo negocios atrás, cargos, blanqueo de causas, o sea, un montón de cosas, Gustavo. Entonces, nosotros estamos firmes en acompañar el juicio político cuando existan, lógicamente creo que Celeste ya tiene 15 firmas, dijo, no hay problema, nosotros vamos a estar firmes con nuestro voto, pero necesitamos el compromiso de los que siempre están votando en contra o a favor de la impunidad en este caso.
Sí, diputada, pero ¿por qué? O sea, yo te siento que ustedes asumen que no va a haber liberales y no va a haber colorado que quieran el juicio político.
Y lo que pasa es que, no, ¿sabes qué pasa, Gustavo? Miércoles, esta semana, ¿por qué dejaron sin quórum los colegas colorados la sesión? Ni siquiera entramos al orden del día. ¿Por qué? Porque en el orden del día, ya en forma reiterada, está el pedido de intervención a la Municipalidad de San Pedro de Huamantiquiú, que es un cartista. Entonces se está evitando que se intervenga esa municipalidad. Con la ausencia y la dejada sin cuero, entonces no se trata, entonces no hay voto, entonces no se inicia el proceso de intervención, de investigación. Uno. Dos, ¿qué más había en el orden del día? Pedido de interpelación de 3 autoridades del Poder Ejecutivo. Entonces no quieren pues que se le traiga a lo, o que se le investigue, o que se le pregunte, rendición de cuentas nomás a estos altos funcionarios que son de sus carpas coloradas en este caso, en ambos casos. Entonces dejan sin quórum, imagínate, un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Entonces eso es lo que nosotros venimos arrastrando en realidad durante estos 4 años y medio que estamos en el Congreso. ¿Qué pasó con el tema de Sandra Quiñones? Pucha, dos, tres liberales que jugaban, estábamos jugando a la escondida. El lobo está, el lobo no está, o sí. Qué sé yo, qué es lo que estaba o no estaba, y que decidieron con su voto. Y otra vez la misma persona o las mismas personas son las que se retiran de las sesiones para no dar quórum en determinados casos. Entonces nosotros no tenemos garantía, ni siquiera con la oposición, que toda la oposición unida solo somos 37.
¿Entendés? Claro, no son, o sea, mayoría. No, pues yo sé que quórum, mira, yo sé que a veces uno pierde de manera testimonial votaciones en la Cámara de Diputados, pero en este caso, yo creo que ustedes los 8 deberían conseguir 7 firmas más, que va a conseguir entre algún liberal o colorado digno, y presentar, y aunque uno pierda, el testimonio también vale para que la gente sepa quién está de un lado y quién está del otro. Y otra cosa, también se puede echar mano al tema de la concertación. Es decir, pucha, estamos en una concertación, muchachos liberales, vamos a ponernos de acuerdo. Y esta es una prueba de fuego en la que se le puede dejar en evidencia al Partido Colorado en caso de que lo defiendan a frente, ¿verdad?
Claro, no, de hecho que nuestras firmas están, nosotros dejamos clarísimo a través de un comunicado, nosotros estamos para el juicio político. Tengo entendido que Celeste, la estuve viendo en un programa anoche, ella está redactando el libelo acusatorio, bueno, nosotros estamos, claro que estamos. Ahora lo que hay que preguntarle a los colorados y a todos los liberales, si están.
Yo creo que yo entiendo que los muchachos se abloquelan todo lo que uno quiera, pero ahora pues estamos, falta un mes para las elecciones.
¿Tú crees que les importa? ¿Tú crees que les importa? Yo te juro que creo que no. Creo que no.
Y a la mayoría no le importa, pero alguno puede haber por allí que entre en conciencia y diga, por lo menos ahora tengo que cuidar mis posturas, ¿verdad? Diputada, te mando un abrazo. Gracias por tu tiempo, ¿eh? Muy amable.
Gracias, Gustavo.
Muy amable. Gracias. La diputada Rocío Vallejo, ella...